Radio Asta presenta Signos de Encanto. Signos de Encanto.
Déjame recordarte las gastadas palabras de siempre.
Una serie para escuchar, hablar y percibir el encanto de las letras. Un ejercicio radiofónico producido y grabado en vivo desde locaciones diversas. Con Flora Calderón.
Obertura. Aquí inicia el paraíso perdido del cielo. Tu ánima y mente son ahora alas para mi voluntad.
¿Qué tal? Estamos nuevamente en Signos de Encanto. Este programa está dedicado a la obra, al trabajo y a conocer el punto de vista de nuestra invitada de hoy, Flora Calderón. Flora Calderón es poeta, tiene muchos años viviendo en la ciudad de Ensenada. Digamos que ya es ensenadense por adopción. Además de escribir poesía, se ha desempeñado como tallerista, como coordinadora de talleres literarios, impulsando el trabajo de otros creadores. Vamos a platicar con ella. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha y a la gente que está aquí con nosotros presente en vivo y a todo color afuera del CEARTE grabando este programa. Muchas gracias por venir y por hacer presencia aquí con nuestra invitada de hoy, Flora Calderón. Buenas tardes, Flora, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Hace un momento platicábamos del trabajo de los talleres literarios. Tú has estado coordinando talleres durante muchos años y me comentabas que, bueno, tomaste un curso, una preparación, una carrera incluso, ¿no? Para prepararte para coordinar los talleres. Esta cuestión muy poca gente sabe, que para coordinar un taller puede uno tomar una carrera, es toda una carrera. ¿Me puedes platicar un poquito sobre, bueno, repetir un poquito para qué sirve esta carrera de coordinación de talleres literarios, algo que has hecho mucho tiempo?
Bueno, pues esta carrera sirve para coordinar talleres literarios. Te decía que se toma una parte de teoría y la otra de creación de una metodología. Entonces, a partir de diversos ejercicios, uno va creando esta metodología para irlos aplicando y también de manera personal a cada una de las personas que toman los talleres.
Sí, me decías que cada uno es diferente, se aplica de alguna manera distinta. ¿Qué es lo más feliz que te puede pasar en un taller?
Lo más feliz que me puede pasar en un taller es encontrar entre la gente que toma el taller, alguien con mucha pasión hacia las letras, con mucho gusto por su trabajo y que lo tome realmente con la seriedad que debiera.
¿Qué no es un taller literario o qué no debe ser un taller literario?
Bueno, en mi punto personal de vista, bajo mi perspectiva, un taller literario no es un grupo social, no es un grupo cultural, no es un club de comadritas, ni un grupo de fans de la persona que coordina el taller, ¿no? Un taller literario para mí es una sesión de trabajo para adquirir herramientas literarias, para adquirir recursos, para crear y tanto en la poesía como en la narrativa, ¿no? O sea, ver todos los géneros, o sea, no, pero un grupo social o cultural no es ni café de comadritas por la tarde.
El taller que coordinas se llama Taller Experimental de Literatura.
El Taller Experimental de Literatura, alias el Telit. El Telit está cumpliendo 25 años. Y ese taller se llama así porque su metodología está en constante experimentación. No se trata de experimentar haciendo inventos, no, inventos de textos. Todo está muy dirigido hacia la creación narrativa y poética. La experimentación se refiere en cuanto a la metodología que voy yo utilizando para hacerle muchas veces, y la mayoría de los ejercicios son de creación propia, son de mi autoría. Otras veces recurro a algunos de estos ejercicios que tomé en esta carrera de coordinación de talleres, y otras, pues leyendo, veo qué se está haciendo, ¿no? O sea, qué ejercicios hay en otros lugares. Y en sí se trata de aprender produciendo a partir de esas metodologías.
Seguramente empleas muchas técnicas, diferentes dinámicas o experimento o técnicas, ¿no? ¿Podrías mencionar alguna de las dinámicas o de las técnicas que utilizas en el taller?
Son muchas, pero bueno, a ver. Uso una técnica que se llama invocaciones. Esta es de una autoría propia y se trata de un recorrido del pasado al presente por las diferentes edades, y se va escribiendo para alguien, digamos, del pasado, para alguien del presente, para alguien del futuro y para quienes somos. Esto nos va dando diferentes resultados y diferentes formas de verse uno a través del tiempo. Se utilizan algunos elementos como velas, en algunas ocasiones vino, un espacio, una ambientación y unas lecturas que selecciono y se van leyendo conforme va transcurriendo el tiempo en el que se hace el ejercicio, que generalmente dura de una hora a hora y media.
Pareciera que los poetas, te lo digo porque esta es la quinta edición, pareciera que los poetas trabajan con un material propio muy interesante, un material emotivo que veo que es central, es decir, parte de su vida, parte de sus sentimientos, de su historia personal, de sus emociones que trabajan en el taller para crear un texto. Mi pregunta es, ¿cuál sería una manera, digamos, preferible, digamos, a otras en cuanto a trabajar esto y producir un poema o un cuento? Quiero decir, un cuento o un poema no es un relato directamente autobiográfico, sino que hay un trabajo literario con las emociones. ¿Es correcto esto? ¿De qué manera? Es que están mencionando, por ejemplo, en esta dinámica de vocaciones, donde uno dirige al pasado, al presente, al futuro, y esto es remover, ¿no?
Bueno, es que depende del tallerista, ¿no? Puede remontarse al pasado del primer perro que vio en su vida, o tener los ojos puestos en el cantinero, ¿no? Y imaginar el pasado, el presente y el futuro del cantinero. Eso es experimental, porque puedes ubicarte en cualquier lado. Y nosotros no, yo no tengo en el taller, ni yo ni la gente que está en el taller, no obtiene como producto poesía, ¿no? O sea, el taller produce mucha narrativa. Entonces, no estaría yo pensando que por el tipo de ejercicios o por la búsqueda que hay dentro del taller, se busque escribir poesía, o el resultado vaya a ser poesía. Entonces, hay las dos cosas, y tanto la narrativa como la poesía están conformadas de cientos de detalles.
Entonces en el taller me imagino que se le ayuda a la persona para que sin poner claramente que en géneros, pues género es una cosa más bien externa, se le impulsa para que pueda mejorar su trabajo, ya sea en la poesía o narrativa, ¿no? Es mostrarle el camino.
Más bueno, yo lo que intento hacer es que se trabajen las dos cosas, ¿no? La poesía y la narrativa. O sea, un escritor para mí tiene que ser integral, tiene que poder escribir cuento y tiene que saber al menos la composición de la poesía. Y a su vez el poeta tiene que saber la composición de la narrativa. Las dos utilizan recursos literarios que provienen de donde mismo, que es el aprendizaje, y además se alimentan de la experiencia.
Estamos platicando con Flora Calderón. Vamos a escuchar esto y vamos a regresar para preguntarle cuáles son sus inicios dentro de la poesía, ella como creadora. Escuchemos esto.
Nací en el último resquicio de noviembre. Cuando las hojas surten el agua con sus colores ocres. Cuando los alacranes dejan devastado el campo para apostar por mi sobrevivencia y piel, yo arco y flecha. Solitaria cazadora del sol en invierno. Nací y solo eso puedo ofrecerte. Un nacimiento continuo.
Seguimos en Signos de Encanto. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con Flora Calderón y tenemos, gracias a ustedes que están escuchándonos a través de internet en cualquier parte del mundo, y gracias a ustedes que están aquí en vivo. Un aplauso para Flora Calderón, por favor. Se escuche que estamos aquí. Estamos afuera del CEARTE, como cada semana, grabando este programa. Flora Calderón, ¿cómo fue que te diste cuenta que tu vehículo principal, quizá no el único, iba a ser la poesía? Lo primero, si es el principal, a lo mejor tienes otras manejas otras disciplinas artísticas, pero me parece que la principal es la poesía, ¿no?
Sí, yo pienso también que la principal es la poesía. Bueno, primero, creo que el descubrimiento de la palabra desde muy chica me llamó la atención escribir libros, ¿no? O sea, de niña, ¿no? 6-7 años, hacía mis cuadernos y los ponía en el librero.
¿Cómo los hacías? ¿Cómo?
Pues me gusta mucho también el dibujo, ¿no? Entonces hacía pues cuadernitos con textos y los guardaba por ahí, o de hojas dobladas, o mis propios cuadernos. Y el descubrimiento de la palabra fue a partir de la lectura, de leer. En mi casa había cientos y cientos de libros con los que podíamos jugar. Cuando no sabíamos leer, pues jugábamos con ellos a las torrecitas y a formarlos como, si eran enciclopedias, pararlos como piezas de dominó y tirarlos. Entonces, siempre había los libros, era algo que era muy, muy cercano, muy próximo, era un juguete más, no era un juego más. Entonces, para mí siempre estuvo ahí. Y ya cuando aprendí a leerlos, pues me era muy importante poder escribir yo también. Así me empecé yo a escribir. Ya después siempre tenía algún lugar donde escribir, de primaria, secundaria, preparatoria.
¿Y en qué momento fue el salto donde dijiste, bueno, esto ya es algo más serio, ¿no? Algo más formal.
Algo más serio y más formal. Pues yo siempre lo consideré serio. Como era una niña muy enfadosa y mala, pues siempre consideraba serio el asunto de escribir algo, ¿no?
¿Qué tiene que ver que haya sido enfadosa y mala con que
porque, era muy serio? Porque hay mucho que escribir, ¿no? Entonces, pues tiene, yo pienso que tiene que ver que era una niña muy seria, ¿no? Yo digo, siempre digo que era mala jugando para que mi madre se enoje en algún momento. Y me diga, no eras mala. Bueno, algo ya como más serio de pensar en alguna publicación o algo así. Pues cuando estaba en la secundaria, entre tercer año de segundo año, tercer año de secundaria, a mí me corrieron de la escuela por leer libros en clase.
A ver, ¿porque estaba penado leer libros en clase? ¿Cómo?
Porque no atendía la materia, se supone que estaba tomando, ¿no? Que era literatura. Entonces, me corrieron de esa escuela, me fui a otra, y en esta sí se permitía por lo menos leer, ¿no? Y escribía bastante. Uno de los maestros que estaba ahí me decía, bueno, tú tienes que seguir escribiendo porque lo haces muy bien y demás. Entonces entré a un concurso al Premio Nacional de Cuento Breve para Jóvenes y gané ese concurso, y pues de ahí me seguí escribiendo, pero también escribía obra de teatro, escribía cuento y escribía teatro en ese tiempo. La poesía empecé a escribirla mucho después. Me gustaba mucho leerla, pero realmente empecé a escribir después poesía como un primer acercamiento, digamos, entre los 18 años, creo, 17.
Flora Calderón, ¿y hay algún autor o autores que te abrieron un poco la puerta y que dijiste, estos son mis guías espirituales, mis gurús?
Pues de lo primero que yo leía, yo era una aficionada a leer ciencia ficción porque mi padre era un coleccionista de ciencia ficción, y a leer un poco de psicología porque a mi mamá le gustaban mucho los libros de psicología. Entonces había de todo eso, más aparte literatura. Entonces uno de los escritores que más me gustaban de la ciencia ficción es Phil K. Dick, Philip Joseph Farmer es otro, es Ray Bradbury. Y después con la poesía descubrí a Sylvia Plath, que para mí me abrió un mundo muy, muy, muy interesante para escribir.
Vamos a escuchar esto, es una pequeña probadita de otro poema de Flora Calderón que hoy nos acompaña. Quédense con nosotros en Signos de Encanto.
Niña arenada. Nací enferma del alma, envuelta en un madero de fuego. Nací escondidas de mi abuela, oculta en hojas de tabaco y primavera nocturna. Me deslizo al cielo. Con la mugrienta grasa del llanto y el estéril abrazo de la noche. Lloré hasta arañar los oídos de mi padre, enloquecí al bosque y sus mariposas. Por el temor de volver al germen, mi padre me arrojó al río y me desperté nube.
Gracias por quedarse con nosotros, amigos. Estamos en Signos de Encanto. Mi nombre es Gerardo Ortega. Estamos platicando con la poeta Flora Calderón. Ella nos está hablando de su trabajo dentro de la poesía, dentro de los talleres literarios. Flora, ¿consideras que la poesía para ti sea una vía para el dolor, una vía para expresar, entre otras cosas, el dolor?
Sí, pero no es la esencia de tal, ¿no? Hablando de lecturas, pues uno lee de todo, ¿no? Y se conforma de ese todo que hay en la vida. Entonces el dolor es solo una pequeña parte, ¿no?
Para ti, que tienes una definición de poema, lo que es un poema.
Pues un escrito.
Puede ser cualquier escrito.
Un escrito lleva a cierto arte, cierto trabajo de recursos literarios, pero para mí es eso, un escrito con tripas y arte.
Sí, estuve leyendo las dos selecciones de tus poemas, una del 2003 y una del 2006, una de las sombras se llama...
Sentencia de las sombras,
que es la del 2006, y la del 2003, que también no es el libro completo, es una selección. Uh-huh. Me pareció un poco más, como que más optimista, más luminosa, más con más vigor. Hay una atmósfera más vigorosa. Y en la otra, en la segunda, ahí es un poco más oscuro el ambiente. Te iba a preguntar, ¿esto se debe a que es una son etapas, o las selecciones que hiciste para formar esos libros son poemas de diferentes años? ¿Por qué se puede notar esto?
Porque uno es un libro que está conformado por una... El libro se llama, este que dices, Del olvido y otras distancias.
Así es.
Esos son poemas que yo no quería que se me olvidara en algún momento publicarlos, y los reuní a conformar este libro, ¿no? Y porque tienen cierta... Todos ellos tienen cierta característica, como dices, bueno, estos son más felices y a lo mejor con más color y otras texturas. Y los de Sentencias de las Sombras es un libro que está realizado con mitologías mexicanas y del Brasil y de otras culturas, ¿no? Y está basado en lo que es la condición humana a partir de estas mitologías. Por ejemplo, hay en algunas que dicen que si te toca un tigre, tu sombra va a tener esa parte de tigre. Entonces está utilizado, es un libro que está conformado de esta manera para hablar sobre algunas discapacidades o situaciones especiales de vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque veo que la dedicatoria, haces una dedicatoria... No recuerdo las palabras que utilizas, dices para personas que tienen una forma diferente de
que viven y tienen una forma diferente de andar por este mundo, ¿no? O que tienen otras capacidades.
Esto tiene que ver con la sombra.
Tiene que ver con la sombra. O sea, yo considero muy, muy importante en esa oscuridad está la enfermedad, ¿no? Está también cierta discapacidad. Creo que hay una sombra sobre ello, y a partir del estudio de estas mitologías, pues también se va construyendo este libro, ¿no? Y de conocer gente. Ese libro me costó mucho trabajo y muchos desvelos y muchos sustos también.
¿Sustos por qué?
Casi todos los poemas que están ahí están escritos de buscar y conocer a la gente que está ahí,
¿no? ¿De buscar?
Sí. O sea, de conocerla, ¿no? Por ejemplo, ahí va un ciego, ¿no? Voy a ir a platicar.
O sea, hay gente directamente, digamos, una entrevista poética, ¿no?
Bueno. Pues no, la vida, o sea, se te va apareciendo porque lo buscas, ¿no? Ya.
Vamos a escuchar este otro poema. Quédense con nosotros en Signos de Encanto. Mi nombre es Gerardo Ortega. Estamos hablando con Flora Calderón.
Los recuerdos que mueren calzan sus zapatos de lluvia. se deslizan por las avenidas, inundan la casa hasta ahogarnos con sus imágenes.
Gracias por continuar con nosotros en Signos de Encanto. Estamos platicando con la poeta Flora Calderón, una poeta ensenadense, bueno, radicada desde hace mucho tiempo aquí en Ensenada, y nos está platicando sobre su trabajo en la poesía, sobre la sombra. Es muy interesante esto porque hablabas de cierto simbolismo. La sombra tiene una carga muy, muy interesante. ¿Cómo definirías tú esta relación de la sombra con esta otra parte mitológica que manejas? O sea, por los mismos ambientes, estuve leyendo una parte, no conozco toda tu obra, seguramente hay mucha variedad y es mucho más amplio de lo que pude ver, pero este tema de la sombra creo yo explora unos aspectos muy profundos del ser humano, como lo mencionas ahorita. ¿Cómo es tu inicio? ¿Por qué te interesó empezar o explorar esos temas de la sombra?
A partir de la lectura de los libros de Lévi-Strauss, de las mitológicas, la 1, los dos tomos, y de observar el lugar donde vivo, ¿no? Observar a la gente. De ahí proviene este interés.
Actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué temas te interesan trabajar como poeta?
Pues a mí realmente yo trabajo... Sí hay en cierta forma temas, pero me gusta trabajar los detalles, ¿no? Los detalles, o sea, los grandes temas, el amor, la vida y la muerte, ahí están, pero todos estos están constituidos de infinidad de detalles, entonces cada quien observamos de diferente manera y obtenemos otra información que después va a documentarse. Entonces, por ejemplo, tú traes una telaraña ahí en el chaleco y esa telaraña en algún momento me va a servir, ¿no? No, aquí
detrás. No la vio.
Entonces, a lo mejor esa telaraña me va a servir en algún otro momento, ¿no? Y esa telaraña, a su vez, forma parte de un suceso muy pequeño, muy insignificante quizás, de la vida, que es uno de los grandes temas. Entonces yo voy trabajando de esta manera, no es que ande pepenando detalles de todos lados, sino que observo y sé que ahorita me es necesario hablar de la angustia, o sea, es... Y digo, esa telaraña que traía Gerardo en el chaleco me sirve para que la arrastre largo y tendido, ¿no? Incluso estoy trabajando con algunas arañas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en mi trabajo hay bastantes arañas. me refiero a arañas de verdad, viudas negras, cien pies y demás. Y sí me han picado varios también. Alguna vez me picó un cien pies ahí en mi trabajo. Okay.
Valga la aclaración. Esta es la primera parte, la primera edición del programa dedicado a Flora Calderón. Vamos a despedirnos en esta ocasión, o sea, por esta primera parte. Si nos están escuchando por internet, el día de mañana pueden escuchar esta misma hora la segunda edición, segunda y última, donde vamos a hablar un poco, le vamos a preguntar sobre este poema donde dice: nací con el alma enferma. Algo dice, nací con el alma enferma, y ahorita está hablando un poco de la angustia, ¿no? Entonces esos temas vamos a hablarlos en la siguiente edición, que va a ser mañana. Vamos a hacer una invitación, no se vayan, quédense con nosotros, estamos en Radio Asta. Va a haber unos eventos literarios. Liz Durán, poeta que ya ustedes conocen. Buenas hola. Tardes, ¿qué tal, Liz?
Buenas tardes, hola.
Y en estos días, muy pronto, va a haber un evento a la que nos va a invitar.
Ah, sí, se trata de un micro encuentro de poesía con poetas que vienen de fuera, y a un encuentro que solamente puede ocurrir en el verano porque es el único momento que tengo disponible para organizar algo. Entonces se llaman Poetas Golondrinas, va a ser el día 26 de este mes, sábado 26 de julio, en la Tarima Café. Viene Lucía Ordóñez de Hermosillo, viene Sue McDevitt de San Diego, viene de San Marcos Sonia Gutiérrez y viene de Tijuana Eugenia Elizondo. Entonces, pues todos están convidados a que las recibamos y escuchemos su poesía. Es un gesto que yo les agradezco a ellas muchísimo, porque como saben, no tenemos apoyos, ellas vienen por su cuenta, yo las voy a hospedar en mi casa y vamos a estar hechas bola y haciendo pijamada y toda la cosa. Entonces, ojalá que nos hagan favor de acompañarlas para que les queden ganas de venir el próximo verano.
Nos repites, Liz, por favor, la hora, la fecha y el lugar.
La hora es a las 7 de la tarde en la Tarima Café, que está en la calle Octava, donde está el Parque de la Obrera. Y sábado 26 de julio.
¿A dónde? ¿Alguna pregunta, algún contacto? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Alguna página de Facebook?
Sí, en una página de Facebook, que puede ser a la Tarima Café o con Liz Durant en la página de Facebook.
Ok, muchas gracias. Ojalá y estén con nosotros este sábado.
Los esperamos, de verdad, yo creo que les va a gustar.
Gracias, gracias, Liz.
Gracias.
Paul Nazar nos acompaña. Él es un poeta que acaba de sacar un libro que se llama Amerindia, que nos evoca dos culturas, bueno, una cultura.
Así es.
Una región.
Soy Paul Nazar. Buenas tardes, quiero invitarlos próximamente a la presentación de mi libro. Como comentaba el maestro, es una edición publicada por CDI. Está traducido a lengua mixteca, es español y lengua mixteca. Próximamente lo voy a presentar en Café Relax, que se encuentra en la calle Plinta y La Paz, número 212, atrás de la agencia de autos Ford. Va a ser una presentación por primera vez aquí en Ensenada.
Hola. Este lugar está cerca, Reforma hacia el sur, ¿no? Atrás de esa agencia de coches que mencionas.
Ah, exactamente. Por la calle.
Yendo por Reforma.
Ajá, la calle Reforma.
Dando vuelta
por el Ciprés. Está la agencia de autos Ford a espaldas. Ajá. Espaldas. Calle, ajá, Plinta y La Paz. Ahí va a ser la presentación. Van a estar varios invitados. Va a estar mi colega Liz Durán. Va a estar Tonatiuh, música de trova. Jazz, piano. Va a haber varias. Varios compañeros compartiendo su arte, ¿no? Arte plástico y arte literario. Entonces los invito a las 6 de la tarde, 11 de julio. Están invitados, pues, es algo familiar.
¿El 11 de julio cae en qué día? ¿Qué
es? Viernes.
Viernes 11 de julio a las 7.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
De la tarde.
¿Algún contacto o página de
Por
Facebook?
Por mi Facebook, Paul Nazar, poeta AP.
Te pueden agregar.
Artista plástico, sí, me sí, pueden agregar.
Tú les vas a dar a aceptar.
Exactamente, o en Café Relax también está la página oficial del evento.
Pues muchas gracias, están invitados. No,
muchas gracias.
Vamos a
ustedes.
Y pues, el libro también
los esperamos.
De Amerindia.
Muchas gracias.
Pues bueno, yo no, como que no me parecía así como que muy adecuado, pero me dijo Guillermo Tapia que sí lo que podía anunciar, que ya tenía un mes y que un mes me daba derecho a hacer anuncios propios, ¿verdad? Y bueno, el próximo viernes 18 de julio a las 5 de la tarde presentaré mi libro ¿Por qué no vuelves y me dejas en paz? En el Secut en Tijuana. Esto es el viernes 18 de julio a las 5 de la tarde. Quienes nos escuchen, quieran ir de Ensenada, no va a haber camiones ni nada, o sea, pero si alguien anda allá, lo va a presentar un escritor que se llama Daniel Salinas Basabe en Tijuana el viernes 18 de julio, el poemario ¿Por qué no vuelves y me dejas en paz? De un servidor, Gerardo Ortega. Están invitados. Fue una producción de Radio Asta, Guillermo Tapia. Mi nombre es Gerardo Ortega. Escúchenos a través de radioasta.mx o vengan aquí cada lunes al CEARTE afuera para estar en presencia en vivo y sean testigos de este acto radiofónico. Muchas gracias. Hasta la siguiente edición. El día de mañana, esto fue Radio Asta, Signos de Encanto.
Te esperamos mañana para que escuches la segunda parte de este capítulo número 5 con Flora Calderón de Signos de Encanto. Asiste a las grabaciones y sé parte de este acto radiofónico producido y grabado en vivo. La cita es todos los lunes de junio y julio en el Jardín Lateral del Centro Estatal de las Artes, Ensenada, en punto de las 18:30 horas. Signos de Encanto. Se transmite en dos entregas, los días martes y miércoles, también en punto de las 6:30 de la tarde, a través de www.radioasta.mx. Esta es una producción de Grupo Radio Asta. Se hace radio. Hasta pronto.